Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En Chile, representantes de distintas confesiones piden que se respete la libertad religiosa en la nueva constitución del país. Aquí en España, todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo EH Bildu, acuerdan una declaración de condena a ETA y más de un centenar de muertos a causa de las fuertes inundaciones en India y Nepal. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes.
El Vaticano acoge la presentación de la Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará el próximo domingo.
Comienza la Semana Social de los Católicos Italianos en Tarento con la participación de 140 obispos.
El obispo de Cádiz y Ceuta preside esta tarde una vigilia de oración por los migrantes fallecidos frente a la costa de Barbate.
El arzobispo de Toledo publica una carta pastoral con motivo de los 50 años de la presencia de las Madres Carmelitas de Navahermosa.
El secretario general de la OTAN lamenta que Rusia rompa relaciones con la organización, pero niega que vaya a cambiar la estrategia hacia Moscú.
Panamá, Costa Rica y República Dominicana piden abordar la situación migratoria de Haití.
En España, el Partido Socialista abandona la declaración de condena a ETA pactada con el Partido Popular ante la negativa de los socios de Sánchez.
La mascarilla deja de ser obligatoria en los patios de los colegios en Madrid desde el próximo lunes.
Y en deportes, el Villarreal gana al Young Boys, mientras que Sevilla empata contra el Lille en la fase de grupos de la Champions League.
En Chile, representantes de distintas confesiones religiosas han presentado a la Convención Constitucional un documento que destaca la libertad religiosa como valor para la vida democrática y social del país.
La Convención Constitucional surgió tras la violencia que se desató a raíz del llamado estallido social de octubre de 2019, en el que la ciudadanía exigió múltiples demandas sociales y económicas. La situación llevó a las autoridades políticas a acordar un mecanismo democrático que mejorase las condiciones de vida de la población.
El texto presentado por los representantes de las distintas confesiones recoge los elementos de la libertad religiosa considerados esenciales y comunes a todas las expresiones de fe presentes en el país que deben ser protegidos. Además, los firmantes esperan que durante el debate de los contenidos de la nueva Carta Fundamental, cada una de las principales religiones pueda expresar su pensamiento ante las comisiones por medio de sus legítimos representantes.
Y con este motivo, el obispo de San Bernardo de Chile, Monseñor Juan Ignacio González, ha destacado que en el documento están expresados los elementos centrales de la libertad religiosa, incluidas las libertades de educación, enseñanza y matrimonio, entre otras.
Aquí en nuestro país, todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo EH Bildu, han acordado una declaración en la que expresan su firme condena ante la sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA durante más de 4 décadas, así como la denuncia de la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos.
El documento planteado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi con motivo del 10º aniversario del cese definitivo de la actividad terrorista de la banda manifiesta también su deseo de construir el futuro entre todos, respetando los derechos humanos, las creencias y los ideales de todas las personas y sin dejar a nadie atrás, reconociendo diferente, empatizando con él y dialogando.
Por otro lado, y también con motivo del 10º aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA, varios grupos parlamentarios han intentado consensuar una declaración institucional para condenar la violencia de la banda terrorista. El Partido Popular y el Partido Socialista habían llegado a un acuerdo a inicios de semana que finalmente se ha roto tras la negativa de los socios de Pedro Sánchez a apoyar la declaración.
Para que la declaración pueda ser aprobada, debe contar con la unanimidad de las cámaras, es decir, deben apoyarla todos los partidos, tanto en el Congreso como en el Senado. Tras el acuerdo entre el Partido Popular y el Socialista, estos últimos se habían planteado llevar el texto al Senado, una idea que abandonaron en la tarde del pasado martes, alegando que se había politizado el asunto, aunque en un primer momento no señalaron a ninguna formación política.
Y cambiamos de asunto. Al menos 131 personas han muerto y decenas se encuentran en paradero desconocido en India y Nepal a causa de las fuertes inundaciones registradas durante los últimos días en ambos países.
En Nepal, que ha registrado numerosos corrimientos de tierra, se han notificado por el momento 77 muertes y 26 desaparecidos. Además, el Ministerio del Interior ha alertado de que la cifra supera la de las víctimas mortales detectadas tras el primer mes de la época de lluvias monzónicas de este año, cuando fallecieron 61 personas. El primer ministro, Bahadur Deuba, ha anunciado que se procederá a la entrega de más ayudas una vez se haya analizado el daño provocado por las inundaciones en varios puntos del país.
En India, por otra parte, la cifra de fallecidos por las fuertes lluvias registradas esta semana ha ascendido a 54 personas. Las autoridades han informado de que se encuentran sobrevolando las zonas afectadas para analizar la verdadera situación en el terreno.
Mientras, la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres ha destacado que se ha logrado rescatar a 1.300 personas de estas zonas gracias al despliegue de casi una veintena de equipos.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Comenzamos contándoles que la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha acogido esta mañana la presentación de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará este domingo, con el lema «No podemos callar lo que hemos visto y oído». Entre los participantes han estado el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Taglie, el presidente de las Obras Misionales Pontificias, monseñor Gian Pietro Daltoso, y la madre general de las Franciscanas Siervas de María, sor Alessandra Dal Pozzo.
En su alocución, monseñor Daltoso ha invitado a ampliar la mirada más allá de esta Jornada Mundial de las Misiones, ya que el año que viene se celebrarán varios aniversarios vinculados al mundo misionero, entre ellos los 400 años de la Congregación, los 200 años de la Fundación de la Obra de Propagación de la Fe y el centenario de la elevación a rango pontificio de tres de estas cuatro obras.
Además, el 22 de mayo se celebrará en Lyon la beatificación de Pauline Jaricot, fundadora de la primera obra de propagación de la fe.
Y en este contexto, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha señalado que todo esto ha sido posible también gracias al apoyo de los papas, que han promovido regularmente el carisma de las obras misionales pontificias.
Por otro lado, el Papa Francisco ha donado medicamentos para el orfanato de Foyer Nazaret, situado en las afueras de Brazzaville, en la República Democrática del Congo. Estas medicinas están destinadas a tratar la drepanocitosis, una enfermedad genética de la sangre, ya que son difíciles de encontrar en esta tierra en la que apenas hay agua y comida.
Ante las dificultades de la vida y de los escasos recursos, los niños de este orfanato escribieron una carta para pedir ayuda al Papa. Su Santidad no esperó mucho tiempo en dar su respuesta y a través del limosnero apostólico, el cardenal Konrad Krajewski de la Nunciatura Apostólica, ya se ha realizado el envío de paquetes con medicamentos con la inscripción «Regalo del Santo Padre». Por su parte, la hermana Elise Boakuanitu, responsable del orfanato, ha expresado su agradecimiento al Papa Francisco en nombre de los niños y de todo el centro. La religiosa señala que con estas medicinas creen que el Señor los ha visitado a través del sucesor de Pedro.
Y en Italia hoy comienza en la localidad de Tarento la 49ª edición de la Semana Social de los Católicos Italianos. El tema que se ha escogido para esta ocasión es el planeta que esperamos, medio ambiente, trabajo, futuro, todo está conectado.
El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre un nuevo modelo de desarrollo y el inicio de una transición inspirada en la perspectiva de la ecología integral. Entre otras cosas, durante estos días se hablará de realidades que, inspiradas en la Laudato Si del Papa Francisco, adoptan la perspectiva de la ecología integral en el ámbito empresarial, administrativo, comunitario y personal. Este evento cuenta con la participación de 140 obispos y 670 delegados de 218 diócesis, además de expertos y representantes del mundo político, civil y cultural.
Y nos vamos a Venezuela, donde la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal ha denunciado en un comunicado, firmado por su presidente, Monseñor Roberto Lúquert, la detención arbitraria de tres defensores de los derechos humanos. Ellos son Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar de Dios García.
Al respecto, la Comisión de Justicia y Paz ha explicado que la detención se produjo justo en la sede del Ministerio Público, cuando Javier Tarazona estaba denunciando actos de acoso e intimidación por parte del mismo cuerpo de seguridad del Estado que realizó estas detenciones.
Según los informes recibidos por los familiares, los activistas estarían en condiciones inadecuadas de detención, contagiados con COVID-19 y trasladados a un centro de salud que los familiares no conocen con exactitud y se les niega información sobre su estado de salud.
Por estas razones, la Comisión de Justicia y Paz de Venezuela ha pedido que se respete la labor de los defensores de los derechos humanos en el territorio nacional. También exige información fiable sobre las condiciones de salud y la situación jurídica de los defensores de los derechos humanos privados de libertad, a la vez que insta a que se estudie la posibilidad de adoptar una medida humanitaria por motivos de salud.
Noticias de la Iglesia en España.
El secretariado de Migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta ha manifestado su preocupación y dolor ante uno de los dramas humanos más graves de la inmigración ocurridos en las costas del litoral gaditano, a 30 millas de la costa de Barbate, y que ha acabado con la muerte de más de 20 inmigrantes que se dirigían a las costas de la provincia de Cádiz en una patera.
Al mismo tiempo, el secretariado de Migraciones ha expresado su solidaridad con las familias de todos estos inmigrantes. A su vez, este organismo quiere denunciar la muerte de todas estas personas inocentes y las causas que las originan. Por ello, ha pedido a los gobiernos de los países afectados por estos sucesos que se aborden las políticas y los medios necesarios para evitar que se repitan estos dramas y tragedias.
Por este motivo, este secretariado ha organizado una vigilia de oración para rezar por las víctimas y sus familiares. Tendrá lugar a las 6:30 de esta tarde y estará presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza.
En este contexto, este secretariado de Migraciones de la diócesis ha afirmado que desde el silencio de la oración quieren hacer llegar hasta la otra orilla su dolor y solidaridad, al tiempo que manifiesta su deseo de que el paso fronterizo en las aguas que separan las dos orillas dejen de ser espacios de sufrimiento y muerte y se conviertan en lugares de encuentro, de amistad y de intercambio entre los pueblos de los dos continentes.
Por otro lado, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha escrito una carta pastoral con motivo de los 50 años del Monasterio de Carmelitas Descalzas, del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen, ubicado en la localidad de Navahermosa.
Esta carta se titula 50 años de la presencia de las Madres Carmelitas de Navahermosa. Está dividida en tres apartados, a través de los cuales el arzobispo de Toledo presenta esta comunidad de vida contemplativa que fundara la Madre María Teresa del Niño Jesús en el año 1972.
En la introducción de su escrito, Monseñor Cerro recuerda que fueron 8 monjas carmelitas descalzas las que fundaron este Carmelo en la localidad situada en la comarca de los Montes de Toledo. En este contexto, el prelado ha subrayado que el Carmelo de Navahermosa es una gracia de vida contemplativa no solo para el pueblo, sino para la archidiócesis y para toda la Iglesia Universal.
A su vez, Monseñor Cerro expone tres claves para abordar esta efeméride. La primera de ellas es indicar que las carmelitas descalzas son contemplativas al estilo de Santa Teresa de Jesús. La segunda es la debida acción de gracias a realizar durante este año. En este sentido, subraya que un carmelo es un regalo del corazón de Jesús a una humanidad herida y sin esperanza. Finalmente, la tercera clave que indica el arzobispo de Toledo es la necesidad de redescubrir la dimensión contemplativa de todo el pueblo de Dios.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que este fin de semana se celebrará la quinta edición del Encuentro Internacional de Cofradías y Hermandades de San Telmo. Está organizada por las cofradías de San Telmo de Palencia y Fromista y cuenta con la colaboración de Palencia, el Ayuntamiento y la parroquia de este lugar.
La participación será presencial o a través de comunicaciones al plenario, ya que la situación sanitaria en los distintos países y circunstancias hacen que no todas las cofradías invitadas puedan acudir. Entre otras actividades de este evento, el sábado por la tarde habrá una actuación del grupo de danzantes en la parroquia de San Pedro de Fromista y el domingo a mediodía el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, presidirá la Eucaristía de clausura de este encuentro internacional.
Y nos trasladamos a Huelva para contarles que se ha constituido la Comisión Tesoro de la Santa Iglesia Catedral para la puesta en valor de su patrimonio. En este marco se ha estrenado la exposición permanente Tesoro de la Catedral.
El objetivo de esta exposición es mostrar obras de arte relacionadas con el templo catedralicio, la parroquia y la hermandad mediante una exposición catequética que integrará la visita a la catedral como casa de Dios, lugar de reunión litúrgica de la iglesia, sede de la cátedra del obispo y del cabildo de la catedral. A través de ella se quiere resaltar el vínculo esponsal del obispo con su diócesis, por lo que en esta muestra se podrán observar tanto obras de arte como objetos personales y litúrgicos de todos los obispos de la diócesis de Huelva.
Información internacional.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha lamentado que Rusia haya roto relaciones con esta organización, aunque ha señalado que quedan canales de comunicación abiertos y que esto no va a suponer cambios en el enfoque de la Alianza Atlántica hacia Moscú.
Después de que Rusia haya retirado su delegación ante la organización militar y cerrado la oficina de información de la OTAN en Moscú, Stoltenberg ha reiterado que las relaciones han tocado fondo y están en el punto más bajo desde la Guerra Fría. Con todo, el líder político de la OTAN ha subrayado que el enfoque de la alianza no cambia tras las maniobras de Rusia y seguirá basándose en la combinación de defensa y disuasión con intentos de diálogo.
En otro orden de cosas, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el de República Dominicana, Luis Abinader, han firmado en el Palacio Presidencial de Ciudad de Panamá una declaración conjunta para impulsar una alianza para el desarrollo de la democracia, en la que han enfatizado la necesidad de abordar los flujos migratorios y han llamado a centrarse en la situación en Haití.
Esta coalición busca implementar el diálogo político, la cooperación y el eje económico en beneficio de estas tres naciones centroamericana y del resto de países de la región. Para solventar este conflicto en la isla caribeña de Haití, los presidentes han afirmado que no pueden enfrentarse a este desafío de manera aislada y han instado al resto de mandatarios regionales y a la administración estadounidense para que aborde de forma integral el asunto.
Así, los tres presidentes han coincidido en la importancia de lograr el desarme en Haití para iniciar la vía de la pacificación de la población y el fortalecimiento de la seguridad antes de la celebración de elecciones.
Por otro lado, también han lamentado la situación política que atraviesa Nicaragua en base al deterioro de los derechos humanos de la sociedad y la falta de garantías. Así, han instado al gobierno nicaragüense a que libere de forma inmediata a los políticos bajo arresto y restituya todos los derechos.
Por otra parte, la ONU ha llamado a disminuir la tensión en la región etíope de Tigray para evitar más víctimas tras los últimos bombardeos llevados a cabo por el ejército que han dejado víctimas civiles, entre ellos niños y mujeres.
El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha incidido en que tanto la organización como el personal humanitario en Etiopía están alarmados por la escalada del conflicto, especialmente tras los ataques aéreos a la capital de Tigray, Mekele, el último de ellos incendios ayer miércoles. Las autoridades etíopes han indicado que los bombardeos tenían como objetivo específicos lugares usados por el Frente Popular para la Liberación de Tigray para fabricación de armas y reparación de armamento, aunque el portavoz de este grupo ha indicado que esta ofensiva ha dejado civiles heridos y ha causado daños a propiedades.
Y seguimos en el continente africano. Al menos 30 personas han sido secuestradas ayer por un grupo de hombres armados que han asaltado varios vehículos en el estado de Níger, al oeste de Nigeria.
El secuestro se ha producido en la tarde del miércoles cuando los bandidos han bloqueado con disparos al aire una carretera en el área del gobierno local de Rafi. Los atacantes han asaltado un total de 3 vehículos, incluido un autobús de 18 plazas. El comisionado de policía del estado ha confirmado el secuestro de al menos 13 pasajeros en base a información aportada por el conductor del autobús, quien ha presentado una denuncia por los hechos.
Información nacional.
En nuestro país, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado una reunión de la mesa de esta Cámara que ha dado comienzo a las 2 de esta tarde, después de que el Tribunal Supremo le solicitara información sobre la fecha del inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por un delito de atentado a agentes de la autoridad.
El diputado de Unidas Podemos fue condenado a un mes y 15 días de prisión, una pena sustituida por multa de 540 euros, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
A pesar de la condena, el órgano de gobierno de la Cámara decidió mantenerle el escaño apoyándose en el informe redactado por los letrados de la Cámara. Los servicios jurídicos del Congreso sostenían que el diputado de Unidas Podemos podía continuar con su acta porque había sustituido la pena de cárcel por una sanción que ya había abonado, por lo que no debía tener efectos extrapenales.
Sin embargo, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que le remitiera el informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena contra Rodríguez, ya que a pesar de que la pena de cárcel había sido sustituida por la multa pagada, seguía pesando sobre la pena accesoria de inhabilitación.
Los reyes Felipe VI y Leticia llegan hoy a Oviedo junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para presidir el 29º concierto Premios Princesa de Asturias, primero de los actos en los que participarán con motivo de la celebración de unos galardones que alcanzan este año su 49ª edición.
Los reyes, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presidirán el concierto en homenaje al compositor Joaquín Rodrigo con motivo del 25 aniversario de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes y del 120 aniversario de su nacimiento.
Por otra parte, los grupos municipales del Partido Socialista de Cataluña, Guanyem Badalona, Esquerra Republicana de Cataluña, Badalona en Comú Podem y Junts del Ayuntamiento de Badalona en Barcelona han alcanzado un acuerdo para registrar una moción de censura al actual alcalde, Javier García Albiol, del Partido Popular.
El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 11 concejales del Partido Popular, 6 del Partido Socialista de Cataluña, 4 de Guanyem Badalona, 3 de Esquerra, 2 de Badalona en Comú Podem y 1 de Junts. El pleno de votación se podría celebrar el 8 de noviembre, aunque depende de cuándo se cierre el registro, pues el pleno quedará automáticamente convocado para 10 días hábiles después.
Y les contamos ahora que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los centros educativos de la Comunidad de Madrid en los recreos y al aire libre a partir del próximo lunes 25 de octubre, según ha anunciado hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Hasta ahora, las actividades deportivas al aire libre, en la hora de educación física, en los centros educativos se podían desarrollar sin mascarilla, siempre y cuando se hicieran con la autorización y supervisión de los profesores responsables en ese momento del grupo de alumnos.
Y les contamos que la consejera delegada de la consultora Asian Warrior, Belín ONG, alerta de la escasez de materiales y productos como ropa, muebles, juguetes o repuestos industriales que llegarán a los puertos españoles desde China los próximos meses, así como de que muchos de los contenedores que se esperan para esta Navidad sufrirán retrasos de 6 a 8 meses e incluso más.
La ONG explica que tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, existe un colapso portuario en China, al haberse acumulado los pedidos que no se podían enviar por motivos de salud y existir un rebrote por el virus que ha hecho que muchos trabajadores estén de baja junto a las paradas en la producción en multitud de fábricas para evitar el calentamiento global.
Además, la falta de energía y los paros decretados por el gobierno hacen que muchas fábricas que producen artículos y piezas industriales solo operen una semana al mes, a lo que se une la falta de contenedores y el encarecimiento de ellos, que han multiplicado por cuatro su precio en muchos casos.
Esta situación se agrava al ser China el mayor fabricante de contenedores del mundo y haber reducido su producción, lo que hace que suba el precio de los contenedores, que han pasado de 1.500 euros a costar un mínimo de 8.000 euros.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. El Villarreal conquistó anoche su primera victoria de la temporada en la Liga de Campeones después de vencer al Young Boys por 1-4 en un partido complicado, con una gran primera parte y un final espectacular en el Estadio Bankford de Berna.
Gracias a este resultado, los de Unai Emery se colocan segundos en su grupo y optan a clasificarse para los octavos de final. Por su parte, el Sevilla no logró pasar del empate sin goles anoche en su visita al Lille. Este es el tercer empate en esta competición del equipo entrenado por Julen Lopetegui, lo que los deja del primer ministro del grupo.
Por otra parte, el tenista español Alejandro Davidovich logró ayer un gran triunfo frente al chileno Cristian Garín, tercer favorito en el torneo de Amberes en Bélgica de categoría ATP 250, que se disputa sobre pista dura, después de vencerle por 4-6, 6-3 y 6-3 en 1 hora y 44 minutos de partido.
Davidovich, que tuvo un plácido debut el martes, encontró muchas más dificultades ante uno de los cabezas de serie del certamen belga. Su derrota en el primer set no impidió que reaccionase en los dos siguientes con una gran seguridad en su servicio, el cual no entregó ni una sola vez en las dos últimas mangas. Ahora, el tenista malagueño se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Jenson Brooksby, David Davidovich y Roberto Bautista, que juega hoy ante Fuksovic. Son los dos únicos supervivientes españoles en este torneo.
Noticias autonómicas.
Toda la comunidad de Aragón pasará en la medianoche del viernes al sábado próximos a nivel 1 modulado en las restricciones por la pandemia. Se exceptúa el municipio de Caspe, que permanecerá en un nivel 2 modulado. Nos informa de esta y de otras noticias aragonesas nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como adelantabas, el pasado martes, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Cira Repollés, anunció el alivio de las restricciones por la COVID-19 en toda la comunidad, que pasa a un nivel 1 modulado, excepto el municipio de Caspe, que permanece en un nivel 2 modulado durante unas semanas en las que se revisarán los indicadores. Estas nuevas medidas entrarán en vigor a las 0 horas de este sábado 23 de octubre. Se recuperan al 100% los aforos en todos los establecimientos, así como sus horarios habituales. En hostelería se permite el uso de las barras y las pistas de baile, y se eliminan las limitaciones en el número de personas sentadas en las mesas de estos establecimientos. Los lugares de culto vuelven también al 100% de aforo. Por lo que respecta a las reuniones sociales, se elimina la limitación del número de personas en los ámbitos públicos y privados. Sigue vigente la normativa nacional sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los interiores y al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener la distancia social. En eventos multitudinarios se requiere un plan de contingencia. Se permite un máximo de 1.000 personas en interiores y 2.000 en exteriores. Paradójicamente, junto a este alivio en las restricciones, debemos hablarles de un brote de COVID que afecta a la cúpula del Partido Socialista Aragonés y que tiene repercusiones en el Gobierno autonómico, las Cortes regionales y el Ayuntamiento de Zaragoza. Después del Congreso Federal del Partido Socialista, celebrado el pasado fin de semana en Valencia, se han confirmado hasta el momento 4 contagiados por coronavirus que permanecen confinados en sus domicilios. Se trata del presidente autonómico y líder del Partido Socialista Regional, Javier Lambán, de Maite Pérez, consejera de Presidencia del Ejecutivo aragonés, del portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, y de Lola Ranera, que es portavoz municipal de los socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Y este fin de semana tendrá lugar el 15º Congreso del Partido Aragonés, en el que el sector crítico ya ha presentado su candidatura alternativa al actual presidente Arturo Aliaga. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, la directora general de Turismo del Gobierno aragonés, Elena Ayue, ha presentado su candidatura a la presidencia del Partido Aragonés, PAR, en el 15º Congreso de la Formación, que se celebra este fin de semana en Feria de Zaragoza. Lo ha hecho esta misma mañana en la sede del partido, arropada por una nutrida representación del sector crítico de las tres provincias. Disputará el liderazgo al actual presidente Arturo Aliaga. Queda ahora que hablen los compromisarios, cuya mayoría se arrogan tanto los oficialistas como los renovadores. El sábado por la tarde se sabrá el resultado, salvo que alguno de los dos jueces que deben estudiar las demandas contra las normas del Congreso acepten las medidas cautelares solicitadas y suspenda su celebración. Finalizamos nuestra crónica hablándoles de la logística aragonesa, que ya se alza como el eje de toda la economía regional y genera 20.000 empleos en 500 empresas. El amplio potencial de la logística como eje de diversos sectores económicos centró ayer la inauguración del 6º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, celebrado de manera virtual con Zaragoza como sede. El presidente de Aragón, Javier Lambán, inauguró desde su domicilio el evento y afirmó que la logística aragonesa está viviendo su máximo esplendor. La consejera de Economía y presidenta de la Sociedad Aragón Plataforma Logística, Marta Gastón, indicó que a lo largo de los siglos no contábamos con las posibilidades de otras ciudades en cuanto a salida al mar, y eso nos postergó en desarrollo, pero esa posición estratégica ha pasado a ser una oportunidad. Ahora mismo tenemos una ubicación idónea para el desarrollo de la logística. Dos infraestructuras resultan claves para el desarrollo de todo el potencial logístico de Aragón. Una es el aeropuerto de Zaragoza, que ya es el segundo en transporte de mercancías de todo el país después de Barajas, y la otra, la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, que permitirá sacar un número importante de camiones de la carretera y transportarlos sobre las vías del tren. Desde Aragón, saludos cordiales. Buenas tardes.
Muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para conocer las principales noticias de esta comunidad autónoma. Allí el volcán de La Palma sigue a plena potencia tras un mes que está siendo devastador, sin precedentes en la isla, una situación calificada como la mayor catástrofe natural de Canarias. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y saludos a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, inevitablemente y una semana más todos los medios de comunicación coinciden en abrir las noticias con la crisis por la erupción volcánica, que de momento no se tiene registros de que vaya a disminuir, sino al contrario, parece que cada vez está más activo. Los científicos que en todo momento monitorizan en tiempo real las zonas coinciden con el presidente Torres de que esta erupción es, como decía, la mayor catástrofe natural en el archipiélago y amenaza con aumentar su huella devastadora. Los últimos datos recogidos reflejan que la lava ha ocupado una superficie próxima a las 900 hectáreas ya, destruyendo casi un millar de viviendas y más de 200 hectáreas de suelo agrícola, fundamentalmente plataneras, unido también a decenas de kilómetros de carreteras, conducciones de luz y de agua, dos colegios, un polígono industrial y hasta un campo de fútbol. Ante este panorama, el presidente canario Ángel Víctor Torres proclamaba en el Parlamento Regional que es la mayor tragedia volcánica en Europa en los últimos 100 años. Coincidía también Juan Carlos Carracedo, referencia española en el campo de la geología y veterano profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien señalaba que el escenario que estamos viviendo supera a lo vivido en 1949 en el volcán de San Juan o en 1971 en el volcán de Teneguía. Y en otro orden de cosas, y mirando ya a la esfera política, el pasado fin de semana se celebraba el 40 Congreso del Partido Socialista en Valencia. De allí han salido 3 militantes canarios en la nueva Ejecutiva Federal y 4 en el Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos, donde se vivió un recuerdo constante en la situación de la isla de La Palma, que se llevó varias ovaciones. No faltó un premio a la gestión para el presidente canario por la labor que está realizando.
Y la Comunidad Autónoma de Canarias celebró el pasado lunes el Día Internacional del Turismo con la plena confianza en la recuperación del sector y nuevos retos. Amplíanos esta y alguna otra noticia más, Luis.
Sí, efectivamente, un día muy importante para el sector y para la economía del archipiélago. Un evento que estaba previsto como cada año a finales de septiembre, pero que fue aplazado por los acontecimientos de la erupción volcánica en la isla de La Palma. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, presidió el acto que tuvo lugar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital Gran Canaria. Se entregaron los premios de Turismo Islas Canarias, que estaban marcados por un mensaje de plena confianza en la recuperación de un sector, el turístico, muy golpeado por la pandemia. La consejera Yaiza Castilla manifestaba también que hay buenos indicadores en la recuperación de la actividad turística y unidos al crecimiento de la conectividad aérea con las islas para este invierno, en el que hay programadas 7,8 millones de plazas aéreas. Datos muy esperanzadores que nos ayudan, decía Yaiza, a ser muy optimistas, dejando atrás etapas pasadas. Y terminamos con un pequeño gesto, como decía el obispo de la diócesis, Bernardo Álvarez, para implorar a la Virgen representada en 3 tallas muy devocionadas, valga la expresión, en la isla de La Palma, como son las de las Angustias, el Pino y la Virgen de las Nieves. El acto religioso consistió en sacar a las vírgenes de sus parroquias y participar con los feligreses en una rogativa para pedir el cese del proceso eruptivo completo, con una Eucaristía y una procesión. Un pequeño gesto, como decía el obispo, donde reiteramos nuestra voluntad y deseo de que el volcán termine y que no produzca más daños. Nada más, uniéndonos a este deseo compartido por todos, que la felicidad que Dios nos ofrece nos llene nuestra vida. Hasta el próximo día. Feliz semana para todos.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta la semana que viene, y terminamos contándoles la actualidad de Las Palmas, diciéndoles que el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias decretó anoche, ante el avance de las coladas de lava que discurren más al noroeste y su proximidad al perímetro ya evacuado, la evacuación de varias zonas más de La Palma, como son Las Martelas, en el municipio de Los Llanos de Aridane, y 4 barrios del municipio de Tazacorte: Marina Alta, Marina Baja, La Condesa y Cuesta Zapata.
Las personas deben desalojar sus viviendas y dirigirse a los puntos de reunión establecidos. Se estima que esta orden afecta a unas 40 o 50 viviendas. Hasta esta noche eran más de 7.000 las personas evacuadas en la zona afectada por la erupción, a los que se suman ahora estos barrios.
Y terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos nubosos en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones débiles. En la mitad norte del área mediterránea aumentará la nubosidad, con posibilidad de chubascos en el este de Cataluña. En el resto del territorio nacional estará más soleado y las temperaturas bajarán en el norte peninsular y se mantendrán en el resto del país. Mañana viernes esperamos una jornada con lluvias que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas en Baleares, especialmente en Ibiza, sin descartarlas también al sur de Mallorca. Llegarán precipitaciones al sur de la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia. En el resto del territorio nacional tendrán algunos intervalos de nubes, aunque primará el tiempo soleado, y en cuanto a las temperaturas, habrá un importante descenso en toda la península.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.